Coincidencia que quería hablar de eso esta noche. Vamos a invitarles a que oremos primero. No sé si alguien tiene alguna petición, una necesidad. Jesús dijo: todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Él lo prometió. Hemos visto a Dios contestar oraciones, hemos visto a Dios ser nuestro proveedor, hemos visto a Dios hacer milagros, hoy los puede hacer también. Jesús dijo: al que cree, todo es posible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te agradecemos porque tenemos acceso al trono de gracia, acceso a ser oídos a través de los méritos de la sangre en el Calvario. Y Padre, tú nos enseñaste que pidiéramos para que nuestro gozo fuese satisfecho. Y Señor, que si lo pedimos, tú lo harías, y si lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y Padre, yo no sé qué puede haber en cada corazón, cuál puede ser la necesidad de cada persona aquí. Alguno puede tener algún problema familiar, alguno puede tener algún problema económico, tal vez alguno puede tener un problema espiritual, alguno puede tener algún otro tipo de problema. Pero tú prometiste, Señor, ser nuestro proveedor, prometiste estar con nosotros todos los días. Ayúdanos solo a creer, Padre, porque tu palabra dice que si creemos, estas cosas son posibles. Y Padre, en esta noche también te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des el alimento espiritual que necesitamos, la porción que necesitamos oír en esta hora. Bendice, Señor, a todos los que han sido congregados aquí en este lugar, Señor, y sé con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a abrir las Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 17 y en el versículo 10, quiero leer. Solamente ahí en el 10 y luego en Lucas, después de eso, en el 16. Primero Mateo 17:10. Jesús hablando: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que estén en los cielos. Estos ángeles, estos pequeños tienen ángeles. Luego en el capítulo de Lucas 16, en el versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús enseñando, ¿verdad? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a leer una escritura más en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y versículo, vamos a leer en el 5 hasta el 15 nada más. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿verdad? Habían agarrado a Pedro, lo tenían preso y lo iban a matar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor, ¿verdad? Ahora, todas estas escrituras podrán aparentar ser poco extrañas, pero quiero que nos fijemos que nuestro Señor en su día nos habló estas cosas para mostrar que la muerte no es el fin del hombre, y para mostrarnos también a dónde va y cuál es su destino cuando Él sale de aquí, cuando sus días en estos cuerpos terminan. Y habló del ángel que tenían los suyos. Ahí leímos en la primera escritura, habló del ángel que tenían los suyos, y cómo no había que ofenderlos, porque los ángeles de ellos miraban siempre el rostro de mi Padre, ¿verdad? Y la iglesia, sabemos nosotros, en el principio, tenía ese entendimiento, tenía esa revelación de lo que es el ángel de uno, ¿verdad? Como lo vemos cuando pensaban que Pedro, bueno, pensaban ellos, Pedro estaba muerto. Dijeron: es imposible que esté tocando la puerta. Si Herodes lo agarró y lo metió preso, de seguro lo crucificó, le cortó la cabeza, y quien está tocando la puerta no es Pedro, sino que el ángel de Pedro, ¿verdad? Ellos así sabían, ¿verdad? Porque habían oído a Jesús enseñar estas cosas, ¿verdad? Ahora, ellos pensaban así entendía la iglesia estas cosas en ese tiempo, pues habían oído a Jesús enseñarles acerca del ángel que tenía el creyente. También Pablo, usted se puede fijar en las Escrituras, habla de estas cosas más adelante en la Biblia, y lo vamos a tocar después, cómo hay un cuerpo, un ángel donde el creyente tiene esperando. Ahora luego vemos también Jesús en la parábola del joven rico y de Lázaro. Ahora él está enseñando estas cosas, ¿verdad? Porque ciertamente, y si usted se fija, cómo Jesús explícitamente habla de la muerte de ambos, ¿verdad? Y cómo a Lázaro ángeles vinieron a llevárselo, pero no dice que ángeles se llevaron al otro. ¿Ve? Y Jesús hace diferencia, porque uno fue donde el ángel lo pudo llevar y el otro no pudo ir ahí porque no tenía ángel para llevarlo ahí. Entonces encontramos cómo Jesús, ¿verdad?, hace, explica eso. También vemos que no solo era algo nuevo en la Biblia, porque cuando Moisés murió en la roca, como se le dijo, sabemos nosotros que ángeles vinieron y se llevaron a Moisés. Ahora, todas estas enseñanzas están en la Biblia, y quisiéramos tomar un momentito de tiempo a comprender estas cosas, ¿verdad? En nuestra venida a este mundo, muchas veces pensamos que es una coincidencia. Ahora nosotros podemos preguntarnos si son valideras, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Recuerde, la vez pasada hablamos un poco de Job, cómo preguntaba si el hombre muere, ¿a dónde irá? ¿Verdad? Que si los hijos le lloran, lo podrá oír, porque él quería ver más allá de la cortina del tiempo. Y vemos que Dios le dio una respuesta. Ahora, esta Biblia guarda esa respuesta, ¿verdad? Por eso se llama también el libro de la vida, porque guarda estas cosas. Entonces, nuestro Señor, usted se fija en esta parábola, muestra cómo Lázaro fue tomado por ángeles, pero que el joven rico no lo fue, y uno fue llevado al seno de Abraham y el otro al infierno. Ahora, Lázaro, sabemos nosotros, estaba con Abraham separado al otro lado por un gran cima, como lo leímos, y eso era así, pues ahí fueron todos los que esperaban en la venida del Redentor, porque los que murieron, sabemos nosotros, la sangre de Jesús no se había derramado todavía. Jesús no había muerto todavía, está hablando de eso antes de la crucifixión. Ahora, este era un lugar que se llamaba el paraíso, ¿ve? Donde estos creyentes de las edades que esperaban en la venida de este gran Redentor, del cual habló Job que venía, fueron al lugar llamado paraíso, y lo único que los separaba del infierno era un gran cima. ¿Ve? Pero en la Escritura nos dice que el paraíso, después que Jesús murió y resucitó, fue vaciado. Ahora, miremos estas cosas, porque todo tiene un sentido para nosotros, y usted va a ver hasta dónde quiero llegar con esto. Ahora, ellos, sabemos nosotros, esos creyentes murieron en fe, ¿verdad? Porque bajo la sangre de toros y machos cabríos no les podía permitir estar en la presencia de Dios. Entonces había un lugar llamado el paraíso por mientras venía la sangre perfecta. El Lázaro podía hablar con, el joven rico podía hablar con Abraham y él hablar de vuelta. ¿Ve? Pero dijo, yo no puedo ir allá ni tú puedes venir para acá. Pero ese lugar ya no está ahí. Sabemos nosotros, la Escritura dice que Jesús llevó cautiva la cautividad, el paraíso fue vaciado. Ahora, ellos tuvieron que estar ahí mientras venía el verdadero Redentor y su sangre perfecta, que podía quitar el pecado y poner al hombre de nuevo en la presencia de Dios. Ahora, sabemos nosotros, y quiero que leamos una escritura, ¿verdad? En el Lucas 23, y fijémonos esta escritura, cómo Jesús le habla aquí en el 23 y versículo 39. Ahora está Jesús en el Calvario, ¿verdad? Está la escena y aquí el escritor Lucas, ¿verdad?, nos describe la escena del Calvario. Y dice, y uno de los malhechores fue crucificado con dos ladrones más, ¿verdad? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús lo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Él reconoció en el Calvario quién era esta persona. ¿Ve? Y él sabía que él podía hacer algo por él. Él sabía quién era este hombre que estaba ahí. Y Jesús le dice, bueno, de cierto te digo que hoy mismo, ¿verdad?, estarás conmigo en el paraíso. Sabemos nosotros que el cuerpo de ambos fue puesto en un sepulcro, el cuerpo de Jesús, el cuerpo del rico fue puesto en un sepulcro, y ellos fueron al lugar donde los ángeles los pueden llevar, y ahí sabemos nosotros, el joven rico no fue ahí, pero no, porque no tenía ángel. Pero Jesús le dijo, este hombre va a estar conmigo en el paraíso. Y Jesús al morir, ¿verdad? Vemos nosotros, fue ahí en su cuerpo, quedó muerto en el sepulcro. Y en su ángel, ¿verdad? Él fue al paraíso. Y vemos nosotros, la Escritura nos habla dónde fue Jesús durante el tiempo que su cuerpo estaba en la tumba, porque él no, ahí no terminó, él continuó, dice la Biblia, que él fue y predicó a los que estaban en el infierno y después ascendió al otro lado del abismo, al paraíso, y llevó cautiva la cautividad que estaban ahí. Miremos las Escrituras y miremos esto, porque en todo esto Dios nos quiere enseñar algo aquí, ¿verdad? ¿A dónde vamos con esto? Vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, y en el capítulo 3, vamos a tomar las Escrituras hablando, Pedro hablando estas cosas. Recuerde, miremos aquí, dice 3:18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue ahí al infierno y les predicó a ellos, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces Jesús fue y él les dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no le creyeron? Ve, yo soy aquel de quien Noé habló de mí. Porque ellos sabían que esta semiente de la mujer tenía que venir. Era una profecía que Adán escuchó en Edén. ¿Ve? Y luego eso fue traspasado a través del linaje de Abraham, y sabían que un día venía la promesa de esta persona, la simiente de la mujer. Noé tenía esa revelación. ¿Ve? Y Noé testificó de estas cosas en su día, porque ellos sabían saliendo. Lo podemos leer, leámoslo en el libro de Génesis, ¿verdad? Adán estaba ahí oyendo esto que Dios habló. ¿verdad? Con una promesa. Y vamos a leer en el versículo 14. Y sabemos nosotros que todos estos hombres pasaron esa promesa. Por eso Caín mató a Abel, porque Satanás pensaba que ese era el cumplimiento de lo que Dios dijo en Génesis acerca de la simiente de la mujer, que un día iba a venir y destruir el reino que él había tomado, el reino de Satanás. Entonces digo, lo voy a terminar aquí. Pero no lo era, ¿verdad? Tan pronto Abel murió, Dios levantó a Set en su lugar. Pero fíjense bien, miremos 14, ¿verdad? Ellos sabían y hablaron de la venida del día cuando este gran personaje, recuerde, Job, habló de este Redentor. Y ahora aquí está él, y entonces él va y les testifica a aquellos en los días de Noé. Porque, hermano, la gente que vivió en los días de Noé, escuchó a Noé, escuchó a Adán, escuchó a Set, escuchó a Matusalén, escucharon a Enoch, escucharon a todos estos, porque ellos hablaron de estas cosas durante esos primeros 2000 años. Porque de Adán a Noé son 2000 años. Y esa gente que pereció en ese tiempo, te lea la Biblia, ellos vivían 600, 700 años. Porque claro, la tierra estaba recta y no llovía, rocío llenaba la tierra, no había lluvia, y la tierra estaba recta. Mire, después de los días de Noé, cuando ellos sacaron la tierra de su eje y la inclinaron para que traer la lluvia, ellos tenían poder, había una civilización más avanzada antes de los días de Noé, las cosas que podían hacer. Jesús dijo que ese tipo de gente iba a volver en el fin. Y entonces encontramos que después de los días de Noé específicamente, empezaron a reducirse los años de la gente, 120, 130, hasta llegar a 70. ¿Ve? Porque ahora la tierra está más cerca del sol que estaba antes. Y entonces todas estas cosas las vemos en la Biblia. Pero entonces, ¿cómo estos hombres oyeron esta profecía y hablaron de la venida de esta persona que iba a venir a herir a lo que la serpiente hizo en la cabeza? Y entonces Jesús fue y testificó a ellos. ¿Por qué no le creyeron? Porque él era esa simiente prometida. Y que Dios cumplió su palabra. Y que por eso ellos estaban ahí en el infierno. Ahora, 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Recuerde, la serpiente no era un animal que se arrastraba. Hablan del eslabón perdido, ¿verdad? Ellos saben, el hombre sabe que entre el chimpancé y el hombre falta algo. ¿Ve? Y entonces, claro, Dios lo convirtió, cambió cada hueso de su cuerpo y lo condenó a caminar sobre el pecho de la tierra, pero antes era recto. Él fue condenado a eso por lo que hizo. Ahora, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita seas tú entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso fue la consecuencia del pecado, ¿ve? Porque sabemos nosotros que era el único animal que podía cruzarse con el hombre, ¿ve? Y entonces ellos saben que el chimpancé tiene tantas cromosomas y el hombre tantas, pero ellos saben que falta ese eslabón perdido. Y Dios lo condenó a caminar sobre el polvo, lo cambió. Amén. Le dice aquí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer viene a darle el golpe mortal, ¿verdad? Y tú le herirás en el calcañar. Claro, lo clavó en el calvario, pero fue una herida que él se levantó de la tumba. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo estos profetas, porque Adán estaba ahí. Adán sabía estas cosas. Usted agarra ese linaje y desde Adán hasta Noé, y la gente viviendo todo ese tiempo sabía de esa profecía. Entonces ahora Jesús va y testifica, de acuerdo a lo que leímos ahí en Pedro, a esta gente. ¿Ve? Ellos estaban en el infierno. Y él fue a las almas que estaban en prisión, ¿verdad? Ahí donde también Jesús habla del joven rico donde estaba, ¿verdad? A los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de los días de Noé. Entonces vemos cómo Jesús predicó a este grupo, ¿ve? Sí, Señor, fue y predicó, él fue en su ángel a hablarles a ellos. ¿Ve? Y también seguimos la escritura, porque lo que continúa, vemos también ascendió al paraíso, donde estaban aquellos que tenían ángeles, que esperaban en él, ahí estaban esperando, ¿ve? Y que murieron en fe que él venía, porque sabían, esa profecía fue pasada de uno a otro, de uno a otro, y sabían que venía. Y Pablo habla de eso en Efesios, el libro de Efesios. Espero que me entiendan, no quiero correr, pero tampoco quiero hacerlo muy lento para no detenerme aquí toda la noche y cansarles. Pero fíjense, Pablo hablando aquí en el libro de Efesios 4, citando lo que el salmista vio, ¿verdad? Subiendo a lo alto, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Ahí estaba el infierno, en las partes más bajas de la tierra. Cuentan una historia que salió en una revista de importancia hace quizás 20 años. Me acuerdo, yo tenía la revista y lo publicaron, que unos rusos estaban tratando de taladrar, a ver qué tan hondo podía ir el taladro bajo tierra. Y empezaron a taladrar y no sé cuántos kilómetros llegaron, ¿verdad? Y a alguien se le ocurrió meter un micrófono. Y metieron un micrófono adentro y comenzaron a oír a gente quejándose. Y rápidamente ellos se asustaron y cerraron el proyecto. Ahora, todas estas cosas se testificaron varios de ellos, ¿verdad? Porque ciertamente la Biblia dice que ahí estaba el infierno. Entonces encontramos, ¿verdad? Y subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 68 y también le dice, ¿verdad?, que Jesús ascendiendo los llevó a todos estos que ahí esperaban. El paraíso fue vaciado. Subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad, pero primero descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los que estaban en el infierno, ¿verdad? Y de ahí ascendió. Pero sabemos nosotros que ese lugar ya no existe, ¿verdad? Porque ya la sangre de Cristo fue derramada, ellos ya no están allí. Encontramos eso en la Escritura porque la Escritura nos testifica de esto, ¿verdad? Ellos están en otro lugar que es, nosotros, y la Escritura llama, esa sexta dimensión donde esperan los creyentes para la resurrección. Ellos están ahí descansando, esperando. Ellos tienen habla, ellos están conscientes, pero están esperando la resurrección. La Escritura nos dice eso. Y luego vamos a leer la Escritura para que usted vea. Porque ellos están en un cuerpo celeste, en el, como Pedro estaba en su ángel. Pero ese no es el fin, porque la Biblia explícitamente habla de la resurrección del cuerpo glorificado. Cuando esto, Paul Hobbes habló de eso, dijo, aunque deseche este mi piel, en mi carne de ver a Dios. Ellos dicen, elementos se juntarán, ¿ve?, y volverán a tomar esa imagen de nuevo. Amén, de Dios que así lo hizo. En el libro de Tesalonicenses nos habla de eso, 1 Tesalonicenses 4. Fíjense bien, versículo 14. Bueno, vamos a leer en el 13. Pablo hablando ahora aquí del tiempo de la resurrección, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle, ustedes conocen estas escrituras, ¿verdad? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Sabemos, Jesús dijo, Lázaro duerme, yo voy a despertarlo. Digo, la niña duerme y la despertó, ¿ve? Pero el creyente duerme, el incrédulo no duerme, él está muerto, él, ¿verdad? Los apóstoles hablando con Jesús dijeron, pero si Lázaro está durmiendo, va a despertar, ¿para qué tenés que ir a despertarlo? ¿Verdad? Él está bien. Ellos no entendían el lenguaje de él. Y entonces le digo, no, es que él está muerto, tuvo que hablar el lenguaje de Dios, pero yo voy a despertarlo. ¿Verdad? Y encontramos que tenía 4 días de viaje y Jesús lo llamó donde estaba. Ahora, dice, porque si creemos que Jesús murió, y recuerda, hay unos que no tienen esperanza, unos que se fueron a la tumba sin esperanza, como el joven rico se fue a la tumba sin esperanza. Donde él iba, ¿verdad? Él no necesitaba ángel para ir ahí, pero ángeles llevaron a Moisés, ángeles llevaron a Lázaro, ángeles llevaron a Elías. La Escritura nos habla de todas estas cosas, encontramos específicamente, la palabra de Dios nos habla de ello, ¿verdad? Y podemos ir y tomar estos detalles de la Biblia y podemos ir más en detalle, pero quiero que usted solamente exponerle un poco a eso y ser más detallado después. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿De dónde? De ese lugar donde ellos están. Traerá Dios con Jesús a los que duermen. Recuerde, aquí mismo hay imágenes pasando. Aquí mismo hay voces. Aquí lo están. Dice usted, es imposible, no ponga la televisión. Dese cuenta, aquí están esas imágenes. La televisión no crea eso, pero está, nuestros sentidos no pueden contactar eso que está ahí. Está en otra dimensión. ¿Ve? Y luego también está la otra dimensión donde están los seres, los ángeles, ellos están ahí, pero no es lejos, está cerca, porque estamos hablando de dimensiones, ¿verdad? Cómo Jesús pudo pararse después de resucitar y le dijo a María, no me toques, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y luego vino y le dijo, ahora tócame. ¿Qué tan rápido fue y volvió? ¿Ve? Él estaba en un cuerpo que lo podían tocar, tenía carne y huesos, traspasó las paredes, ¿verdad? Y volvió a desaparecer. ¿Ve? Y vemos nosotros estas cosas porque no es nada fuera de lo común. Einstein probó eso, que si dos objetos pueden volar a la velocidad de la luz, pueden pasar uno del otro sin perturbarse. Es algo más rápido y probó que cuando se llega a ese lugar, tiempo se acaba. Eternidad entra. Encontramos eso, ¿verdad? Y entonces vemos estas cosas. Ahora, fíjense bien, en Tesalonicenses, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos son primeros. Ellos se levantarán primero. ¿Ve? Pero ellos están en un cuerpo ya. Nada más que ese cuerpo tiene que ir a recoger el cuerpo glorificado. Ya tienen su ángel, ahora tienen que venir el cuerpo glorificado. Los 16 elementos que la tierra cobró tienen que formar ese cuerpo nuevo en su juventud. ¿Ve? Encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? Fíjense bien. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde estaban? Recuerda, están en ese otro lugar, en esa otra dimensión, ¿verdad? Sí, Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a leer otra escritura, que el apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios 15. Fíjense bien. Versículo 51. Ahora, recuerde, la Escritura le llaman durmiendo. El cuerpo de ellos está durmiendo, pero ellos están vivos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen habla. Miren cuando Samuel, que era un profeta, la Biblia habla bien, bien claro de él, Samuel siendo profeta y murió, ¿ve? Y entonces él le apareció después a Saúl 2 años después, y cuando Saúl lo ve, reconoce que es Samuel y le dice que él quería saber qué iba a pasar porque él consultaba a Dios y no le quería contestar. Entonces Samuel le dijo, mañana vas a la batalla. ¿Cómo sabía él que iba a haber una batalla? Y mañana vas a morir en esa batalla. ¿Ve? Y le dijo, y mañana vas a estar aquí conmigo donde yo estoy. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo Samuel, que se había ido, podía todavía profetizar y decirle que él y su hijo iban a morir y que mañana iba a estar donde él estaba? Entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? Él estaba consciente, él podía hablar. Abraham podía hablar, ¿ve? Encontramos estas cosas. Mientras que el cuerpo estaba en la tumba, ellos podían hablar. Ahora, fíjense bien, en un momento, dicen, he aquí un, digo un misterio, no todos dormiremos. Versículo 51 del 15. Pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir será de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad? ¿Ve? ¿Y a dónde? Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Recuerda, este no es el cuerpo correcto. Este cuerpo se envejece. ¿Ve? Sí, señor. Los años pasan. Usted puede llegar a la casa de alguien y ver una foto de una mujer hermosa. Le dice, esta señora, ¿quién es? Tan bonita. Esa es mi abuelita y ella está allá adentro cocinando y está toda arrugada, parece carepasa. Pero ella estaba joven antes. Algo le pasó. ¿Ve? Muerto está. Claro que sí, porque se ríen. Es que algunos tienen carepasa ya. Claro, igual que una fruta bonita. Usted la mira joven, agarra una manzana bonita, con el tiempo es pareja toda arrugada. ¿Ve? Pero eso es lo que muerte produjo. Corrupción está ya trabajando en estos cuerpos. Usted lo puede meter este cuerpo en un ataúd sellado y los gusanos están en usted. Ya se lo van a comer. ¿Ve? Porque eso está en usted, pero en el glorificado esas cosas no existen. Pecado produjo esto, ¿verdad? Sexo produjo esto. Pero el nuevo nacimiento trae un nuevo cuerpo por una promesa de Dios. Y entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien, Pablo dice, ve, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, porque Dios prometió vencer la muerte aún en nosotros. Como todas ha habido gente que tuvo que entrar en su ángel por la vía de la muerte, pero Pablo dijo que hoy va a haber una gente que va a entrar en la resurrección, va a entrar a su ángel y luego el cuerpo glorificado sin saborear la tumba. Es una promesa, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, miremos esto porque fíjense bien, la Biblia nos habla de ese otro cuerpo, ¿verdad? Está el cuerpo celeste y está el cuerpo glorificado y está el cuerpo terrestre. Son tres cuerpos y la Biblia nos habla clarito de eso. Ahora, fijémonos, Pablo habla de eso en 2 Corintios, hablando lo mismo que Jesús habla, porque Jesús en su enseñanza, ¿verdad? Habló de aquellos que tienen ángeles. Mostró cómo el rico no tenía ángel y él fue a un destino, pero Lázaro sí tenía ángel y fue a otro destino. Como Moisés, siendo un gran profeta, ¿verdad? Ángeles se lo llevaron al lugar donde iba, solo ángeles lo podían llevar, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? Eso fue lo que Saúl vio a Samuel en su ángel. Eso fue lo que la gente pensó que cuando Pedro llegó a tocar la puerta, ¿verdad? Que Pedro estaba muerto, ya lo habían crucificado, cortado la cabeza, y que el que estaba tocando la puerta era el ángel de Pedro, porque ellos así sabían, porque oyeron a Jesús enseñarles estas cosas. Luego Pablo nos habla esto, si usted se fija, en 2 Corintios, vamos a leer en el 18, del capítulo 4 y continuar en el 5. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Alguien más que oye esto dirá, están locos, ¿cómo vamos a ver cosas que no se miran? Pero hay cosas que se ven con este ojo y hay cosas que se ven por fe. Las cosas que vemos con este ojo son las cosas temporales que podemos tocar, pero las que no se ven, las se ven por fe. Abraham pudo ver a ese hijo aún antes que viniera. Noé pudo ver la tormenta 120 años que viniera. Por fe vio lo que el ojo no puede ver. Y podemos tomar ejemplos, ¿verdad? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, miren, Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo dice, tan pronto este cuerpo se deshace, entramos en aquel, ¿verdad? Porque eso es lo que habían pensado. Pedro murió, está en su ángel. ¿Ve? Dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de que a nuestra habitación celestial. Ese es el cuerpo celeste. Este es el terrestre, luego está el celeste y luego está el glorificado en la resurrección, como lo leímos aquí. ¿Verdad? Traerá Dios con Jesús aquellos que durmieron en él, ¿verdad? Esos ángeles vienen a recoger cuerpos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿verdad? Este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, entonces encontramos, la Escritura nos habla, Pablo enseñando, como el creyente que camina por fe, que vive por fe, y que no mire las cosas que se ven, ¿verdad?, con el ojo natural, sino las que no se ven, tan pronto su morada aquí termina, su tiempo de estar en la tierra termina. Ahora recuerde, un hombre que no está bajo la sangre, él no puede ir a ese lugar. Él tiene que ir a un lugar temporal llamado el infierno, donde él va a ser juzgado en el juicio del trono blanco, porque Dios es un juez justo. Tiene que juzgar a todos los hombres, pero aquellos que se juzgaron a sí mismos, aquellos que aceptaron la expiación por sus pecados, ya están libres de juicio. Yo digo, no hay condenación, ¿ve?, para el que esté en Cristo, dice Pablo. ¿Ve? No puede haber condenación, no puede haber juicio para ellos, porque ellos ya fueron juzgados aquí. La Escritura dice que el juicio comienza en la casa de Dios, ¿verdad? Usted se vio, juzgó su vida y vino delante de Dios y pidió misericordia y Dios absolvió su pecado. ¿Ve? Y entonces eso es muy diferente. Ahora encontramos entonces, ¿ve?, que tan pronto esta morada aquí termina, dice Pablo, tan pronto este cuerpo mortal se deshace, tenemos ya uno no hecho de manos, eterno en los cielos. Este es el celeste o el ángel, ¿verdad? Como vemos que Pedro entró en su ángel, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, Pedro está en su ángel. Él tuvo que haber salido aquí. Jesús enseñó claro eso, habló de aquellos que tenían su ángel, ¿ve?, y habló del joven rico que no lo tenía. Porque Jesús está enseñando estas cosas que sabemos que vienen desde el Antiguo Testamento, y veremos cómo esta enseñanza viene desde atrás, porque aún Abraham buscó, ¿verdad?, esto sabiendo que él era peregrino y que iba a esa ciudad o ese lugar de morada que no era hecho de mano. Pablo dice, ese cuerpo que tenemos no es hecho de mano. Y Abraham, ¿verdad?, se llamó peregrino y buscaba esa ciudad o ese lugar de morada cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pues, si usted se fija, Abraham lo buscó porque él se encontró con uno que estaba en un cuerpo inmortal. Abraham, un hombre de edad avanzada. La Biblia nos da el relato, si usted se fija, se encuentra con Melquisedec. Y aquí está Abraham, la Biblia dice que los cuerpos de Abraham y Sara estaban bien avanzados en años, sus cuerpos casi muertos, y se encuentra con uno, ve, que no tenía ni principio de vida, ni fin de vida, no tenía tiempo, era inmortal. Pablo, creo, en el libro de Hebreos nos habla de eso. Fijémonos un momentito. ¿Por qué Dios dio ese encuentro? ¿Por qué permitió que Abraham se cruzara con el camino con esta persona? Abraham venía de pelear una batalla y cuando volvió, se viene de su encuentro Melquisedec, la Biblia habla de él, ¿verdad? Mucha gente ha tratado de descifrar quién es esta persona, pero Pablo nos habla de esta persona, además de Melquisedec, en el libro de Hebreos 7, fíjense bien, versículo 7, capítulo 7 y versículo 1, porque aquí Abraham tiene un encuentro, un hombre de edad avanzada, todo arrugado, quizás con poco encorvado, se encuentra con uno. Aquí Abraham, ¿verdad?, tiene los días contados, este no tiene tiempo. Aquí Abraham está en un cuerpo moribundo y este está en un cuerpo que no puede perecer. Y entonces Dios permite ese encuentro. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham es el padre de la fe. Él quiere darle una visión a él de lo que es la inmortalidad y el destino del creyente, a dónde va. Para que él se dé cuenta que él en esta tierra solo es un peregrino en este cuerpo y al salir de aquí va a una ciudad o un cuerpo, a un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios, una casa no hecha de manos, a dónde va. Y entonces él se encuentra con un personaje así. Fíjense bien, miremos esto. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem? Salem significa ciudad de paz, o también como Jerusalén, ciudad de paz, es lo mismo. Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin, recuerde, vemos nosotros que Juan, en el libro de Juan 1:1 dice, esta era la palabra. Antes de ser carne, este rey era el rey palabra, antes de que vino a ser carne. Esto era Jesús en su ángel que le apareció a Abraham antes de venir a ser carne, porque Juan nos revela quién era esta persona. Amén. Era el rey palabra. Entonces dice aquí, ve, sin padre, dice que cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, ¿verdad? Jesús es el rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Es inmortal. Pero aquí Abraham se sienta con este hombre y él le parte el pan y le entrega pan. Agarra la copa de vino y comparte vino con él, mostrando que un día él iba a venir en carne humana. Y él dijo, este es mi carne que es partida, partió el pan. Esta copa representa mi sangre que es derramada, porque él estaba dando a entender que un día venir en forma humana para pagar el precio de lo que la caída hizo y atrapó al hombre en estos cuerpos mortales y los atrapó en pecado. Él iba a venir a expiar el pecado. Entonces, si usted se fija, considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de Abraham su padre cuando Melquisedec le salió en encuentro. Entonces este era uno inmortal, Abraham lo vio, el rey, y desde entonces dice la Biblia se llamó peregrino y extranjero buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, no hecha de manos. ¿Ve? Y entonces encontramos, ¿verdad?, cómo este rey era el rey de Jerusalén, o el rey donde están todos estos ángeles. Pablo nos habla en el libro de Hebreos 12. ahí donde van y están todos, fíjense bien, 12 y 22 de Hebreos. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Porque de ahí venía este hombre, de la Jerusalén celestial, el rey de ellos. Y Abraham buscó esa ciudad que arquitecto y constructor es Dios, donde estaban todos estos que tienen sus ángeles. Fíjense bien, Abraham lo sabía. Miremos cuán detalladamente la Escritura nos habla de estas cosas. Vamos a leer en el 18 un poquito para que usted mire, Pablo hablando. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego y la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Porque Pablo está hablando como en el monte del Sinaí se dio la ley. Moisés dio la ley. Y Dios descendió sobre ese monte y el monte tembló. Y dice, pero ahí no hemos llegado porque ahí la cosa era terrible, ¿verdad? En el que pecaba entonces moría. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual el que hablaba, los que lo oyeron, rogaron que no se les hablase más. Porque no podía soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía de que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Recuerde, Pablo dijo, ¿verdad?, que nosotros descendemos de ahí. Somos descendientes de ahí, somos engendrados de ahí. Ahí está la palabra, la ciudad celestial, no la Jerusalén terrestre. Y dice aquí, ve, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos que ahí están, ¿verdad? Ahí pertenecen esos ángeles, esos creyentes. Digo, ve, ellos tienen sus ángeles, creyentes tienen sus ángeles, usted y yo. Tenemos ese ángel. Pablo dijo, tan pronto este cuerpo se deshace, tenemos ese esperándonos. Ve, y nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que nosotros somos allá. Recuerden, Moisés haciendo el tabernáculo en la tierra, solo reflejaba el tabernáculo en el cielo. Ve, él solo lo hizo para reflejar tu vida aquí, solo es el reflejo de lo que tú eres al otro lado. No puede hacer Samuel cuando él se fue de aquí, seguía siendo profeta, podía hablar, él mismo Samuel no había cambiado en nada, la vida de él aquí solo reflejó lo que él es en eternidad. Entonces encontramos, la Escritura nos da entendimiento de estas cosas. Tú viniste a este mundo, sobrepasaste ese ángel y viniste en este cuerpo para ser moldeado, para reflejar aquel. Estas cosas las encontramos en la Biblia. Ahora, Abraham vio al rey de esa ciudad y entendió que al final de su peregrinación en la tierra iba a ese lugar no hecho de manos. Dios permitió que su profeta captara la visión. Ahora no quedó solo con Abraham. Esto fue pasado de uno a otro, porque de Abraham vino Isaac, ¿verdad? Igual que la profecía de Génesis fue pasada de uno a otro hasta que llegó a Noé. Y todos ellos testificaron de la venida de esta gran persona, ¿verdad? Por eso estaban en el infierno estos que lo fueron condenados, porque no creyeron. Y Jesús fue a predicar a ellos. Ahora miren, entonces ve Jesús, enseñó de estos ángeles que tiene el creyente y mostró cómo hay un lugar donde ellos, los que tienen ángeles, van. Abraham estaba ahí. Sabía que tenía ese cuerpo esperando, como Jesús habla de Abraham estando ahí. Él dijo, Abraham vio mis días, ¿verdad? Y recuerde, Abraham lo atendió. Él dijo, ve, ustedes se llaman hijos de Abraham. Ve, y cuando él vino a los hijos de Abraham, lo echaron fuera, pero cuando él vino a Abraham, lo asentó ahí, le dio de comer, le dio de beber, le dio descanso para sus pies. ¿Ve? Pero cuando él vino de nuevo, estos llamados hijos de Abraham no hicieron eso. Entonces Jesús habla como Abraham estaba en ese cuerpo esperando más allá, pues vio a Melquisedec, Dios mismo también en su teofanía o en su ángel, y ahí estaba. Dios enseñando, usted se fija, Abraham, allá del destino del hombre, donde él termina al salir de aquí, ¿a dónde va? Jesús lo enseñó, Melquisedec se lo enseñó a Abraham porque lo vio de esa manera, sin palabras, lo entendió. Él sabía quién era esta persona, pero sigamos con esto, fíjense bien. Por eso Jacob, si usted se fija, Jacob, recuerde de Jacob, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, ¿verdad? Jacob, miren bien cómo la escritura habla de estas cosas. Jacob delante de Faraón, y vamos a leer un poquito más adelante, a Faraón le dijo, hey, le dice, ¿cuántos años tienes? Porque llegaron a Egipto, José había salvado Egipto porque habían 7 años de sequía y primero siete años de lluvia y de buena cosecha, luego 7 años de sequía de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Ve? Y entonces cuando José trajo a Jacob su padre, Faraón lo recibió bien porque aquí estaba el hombre que había salvado Egipto. ¿Ve? Y entonces le hizo la pregunta Faraón a Jacob, ¿cuántos años tiene? Le dice, él le contestó, los años de mi peregrinación en la tierra son 135 años, he tenido buenos años y malos días, ¿verdad? Y entonces le contestó de esa manera. Ahora miremos en Génesis, vamos a ver dos partes, y vamos a ver el relato de la escritura en el tiempo que Jacob va a morir. Fíjense bien. Ahora recuerde, Dios dijo, yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos estas cosas. Bueno, aquí está Jacob, que aprendió de Isaac, ¿verdad? Y todos los hijos de Abraham que habían aprendido porque de Jacob vinieron las 12 tribus, ellos sabían estas cosas. Y aquí está Moisés, que escribió este libro de Génesis, nos da el relato. Fíjense bien, versículo 27 del 47, Génesis 47 y 27, y luego vamos a leer Génesis 49. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Recuerde, habían hecho una promesa. Job sabía que la resurrección iba a tomar lugar allá en Palestina. Ellos sabían estas cosas porque vieron a Job profetizar de la venida de este gran personaje. Y dice aquí, mas cuando duerma con mis padres, fíjense bien, cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto, de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos, claro, el cuerpo de él. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Ahora miremos en el 49. Vamos a dar la vuelta a la página. Y vamos a leer en el 29 al 33. Cómo él ahora iba a ser reunido con sus padres. No cuando lo sepultaron. Cuando murió, una reunión. Igual que Lázaro fue reunido con Abraham, igual que Jesús le dijo al hombre en la cruz, hoy conmigo serás reunido en el paraíso. ¿Ve? Jesús enseñando estas cosas. Y ahora miren, estos hombres lo sabían. Estamos hablando de allá atrás, ¿verdad? En la Biblia. Fíjense bien en el versículo 29. Les mandó luego y les dijo aquí. Aquí está Jacob hablando, ¿verdad? Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también yo sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Recuerde, Jesús, cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes que cuando Dios le apareció a Abraham, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Digo, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ellos viven. ¿Ve? Y entonces encontramos cómo la Escritura nos da esta enseñanza para que podamos ver, ¿ve? Y Jesús lo habló y también vemos cómo la Biblia lo enseña, acerca de que nuestra venida aquí, ¿ve?, no termina en muerte. Hay un lugar donde vamos, ¿ve? Y miren a uno en la Escritura, aquí va a leer, aquí creo que Jesús hablando en el libro de San Juan 14, ya terminamos con esto porque no quiero estar aquí mucho tiempo. Y de esto podemos hablar más en detalle, pero solamente para tal vez darle una introducción o un sabor de estas cosas. En el libro de San Juan 14, algo sencillo, San Juan 14 y versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugares de morada. En la casa de mi Padre hay moradas. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Digo, yo voy pues a preparar lugar para ustedes. Él iba adelante para preparar la llegada de los demás. Pues él lo había hecho, él pagó el precio, él abrió camino. Y dice: Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez. Él prometió regresar. ¿Ve? Él prometió regresar. Por eso dice la Escritura que traerá Jesús a los que durmieron en él, los que están en esas moradas. Vienen a recoger sus cuerpos glorificados, como lo leímos ahí en Tesalonicenses. Jesús hablando estas cosas, como Jesús le está diciendo a los apóstoles, ¿verdad?, que él se iba, pero muerte no es el fin del asunto. Él continuaba. Recuerde el evangelio, cristianismo, tiene que ver con muerte, con entierro, resurrección. Toda la creación testifica de esta vida. Usted agarra un grano y lo entierra, vuelve a la vida. Ven, la creación entera testifica de esta gran verdad. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo si Dios puede tener cuidado de un grano de trigo, puede tener cuidado de un árbol, como Job vio que volvía a resucitar, ¿cuánto más de un hombre que está más arriba en la creación? ¿Ve? Dios puede tener cuidado de él. Y entonces encontramos que Jesús le está diciendo a estos hombres que la vida no termina en muerte, ¿verdad? Él continúa, él iba adelante, ¿ve?, pero él iba a volver. Y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, sabéis el camino. Esto es una manera de llegar ahí. Es un camino que está marcado en las huellas sangrientas. Jesús dijo: yo soy ese camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces encontramos estas cosas. Cómo ve nuestra vida aquí tiene un propósito. No venimos solamente por vivir, venimos para cumplir un propósito de Dios. Y si podemos cumplir un propósito de Dios, ¿ve?, entonces tenemos esa resurrección asegurada. ¿Ve? Dios lo prometió, ¿verdad? Nuestra fe está puesta en eso. Y Jesús habló del destino de dos hombres. Donde uno fue, ángeles no lo pudieron llevar. Pero donde el otro fue, ángel lo pudieron llevar. Moisés, que había sido fiel siervo en servir, ¿ve?, por el mensajero dijo: a esos ángeles van a venir y nos van a recoger. Porque la Escritura. La Escritura habla de esto. ¿Ve? Y entonces vemos cómo es una promesa para nosotros. Y toda la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habla de estas cosas. Miren una escritura más y nos vamos. Recuerde, hay dos resurrecciones. Los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad?, son los que tienen ángeles. Los que no tienen parte en la primera resurrección son los que no tienen ángeles, no tienen ese cuerpo celeste, ¿verdad? en el capítulo de Apocalipsis, terminamos con esto, capítulo 20. Por eso cuando Jesús se levantó, no todos se levantaron. Unos se quedaron en la tumba, otros se levantaron. ¿Ve? Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Porque hay dos resurrecciones. Porque traerá Dios con Jesús, los que durmieron en él para esa primera resurrección. Voy a preparar lugar, voy a preparar una morada para ustedes. Y si yo fuera a preparar lugar, volveré, ¿verdad? Prometió volver trayendo a ellos para levantar sus cuerpos glorificados. Y entonces dice aquí, ve, versículo 4 del 20, dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Veamos nosotros como hay una resurrección, ¿ve? Y de la que Pablo habla, y los demás quedan en la tumba, ¿verdad? Porque ellos no tienen ángeles para recoger cuerpos. Dice aquí, bienaventurado y santo, pero los otros muertos no volvieron a estar que se cumplieron 1,000 años, del otro lado del milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplieren, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios que encendió fuego del cielo los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces encontramos, ¿verdad?, que esta otra resurrección es para ser juzgados. ¿Ve? Es para ser juzgados porque no calificaron para ser parte de la primera resurrección. ¿Ve? Y ellos tienen que presentarse delante de Dios para ser juzgados. Y ellos resucitan en el cuerpo que pecaron. Porque ellos no pueden ser glorificados. Van a haber unos ancianos, van a haber unos llenos de cáncer y van a tener que ser juzgados en la condición que ellos murieron. Pero los otros resucitan en cuerpos glorificados, ¿ve? Y sabemos nosotros que es un cuerpo que más o menos 18, 19, 20 años, en la condición que tú estabas 18, 19, 20 años, Dios va a recoger ese cuerpo y lo va a mostrar en esa imagen que estaba, porque esa imagen no puede perderse. Usted siembra un grano de trigo, vuelve el mismo grano de trigo, no vuelve otro, el mismo Jesús que fue a la tierra fue el mismo Jesús que regresó, porque la resurrección no es reponerlo, la resurrección es lo que cae en tierra, vuelve otra vez, es lo mismo. Pero estos, ¿verdad?, se levantan no en cuerpo glorificado, pero los que tienen ángeles tienen parte en la primera resurrección. Pablo dijo, si este cuerpo nuestro se deshiciera, ya tenemos ese cuerpo, ya esperándonos. Pero ese es el celeste, no es el glorificado, porque él habla de una resurrección para glorificación. Y entonces encontramos cómo la Escritura, Jesús enseñó dónde estaba Abraham, que se encontró con Melquisedec. Y Lázaro había sido reunido con él. Ellos sabían todo esto. Cuando Jacob murió, fue reunido con sus padres. ¿Ve? La Escritura nos habla cómo Samuel, que se había ido por 2 años, todavía estaba consciente y podía profetizar y hablar las cosas que iban a tomar lugar en la tierra. Él en la tierra había sido profeta, todavía allá al otro lado era profeta. muerte no te cambia. Si aquí, si mueres incrédulo, allá pareces incrédulo. Si mueres una cabeza caliente aquí, allá eres cabeza caliente. Pero en la condición que tú mueres aquí, en esa condición te vas. Solo aquí Dios puede cambiar un hombre, ¿ve? Y Dios tiene una manera de hacer un hombre una nueva creación, ¿ve? Y entonces Él puede irse de aquí habiendo sido transformado por Dios, ¿ve? Para ser un hijo, una hija de Dios, y vuelve en su juventud, en la resurrección, porque Jesús así lo prometió. Entonces encontramos estas cosas. No voy a entrar en más detalle, hay tanto que uno puede hablar. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, toma este mensaje un poco entrecortado, tal vez algunas cosas aparentan ser raras, pero las encontramos en la Biblia. Señor, que ciertamente este es un libro espiritual para gente espiritual. Señor, sabemos nosotros que Dios hizo primero al hombre espiritual y luego lo puso en carne. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza en Génesis. Luego en el capítulo 2 dice, pero no había hombre para que labrara la tierra. Entonces Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Ese era el otro hombre. El primero era hombre espíritu hecho en la imagen de Dios. Y ese hombre Dios lo puso en carne humana para vivir aquí en la tierra. Pero era un cuerpo que no debía de perecer, pero pecado trajo, Señor, muerte y enfermedad y vejez. Pero eso solo causó que un Redentor pudiera venir a deshacer lo que el pecado hizo para que un día de nuevo la tierra entregue de vuelta los cuerpos que debimos haber tenido si el pecado no hubiera entrado. Pablo habló de cuando él estaba muriendo, dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él sabía que el aguijón de la muerte fue quitado en el Calvario, como la avispa cuando mete el aguijón en un cuerpo, ahí queda. Y Jesús, Señor, tomó el aguijón de la muerte, ya no puede volver a matar a un hombre. Señor, sabemos nosotros, el creyente no muere, sino que duerme. Te damos gracias en esta tarde, ayúdanos a entender, Padre. Podamos ser hombres espirituales, sabiendo, Señor, que ese hombre debe estar a la imagen de Dios. El otro hombre es este hombre en carne, solo es un templo donde el otro vive. Y de la manera que queremos vivir aquí, depende cómo queremos ser, si ser espirituales o no. Padre, pero tenemos, Señor, la gracia de Dios que Jesús dijo, el que nace de nuevo llega a ser una nueva creación, un nuevo hombre. Y Padre, te pedimos que esta noche puedas hablar al corazón de los hombres, que aquí en esta tierra podemos vivir, Señor, escoger vivir o para Dios o escoger vivir para nosotros. Y se nos da la oportunidad de aceptar lo uno o aceptar lo otro. Y Padre, ayúdanos a hacer la escogencia correcta. El joven rico, sabemos la historia de él, rechazó cuando Jesús lo invitó a seguirlo. Y vemos dónde terminó. Pero Padre, te pedimos que no seamos como él, sino que podamos, Señor, poner nuestra vista no en las cosas de este mundo, sino en la promesa de Dios. Señor, gracias te damos. Bendice a los oyentes, bendice a sus familias de cada uno aquí presente y concédenos, Señor, gracia para entender mejor tu propósito y tus planes para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una nota aquí. A ver si puedo. A ver, espérate, permíteme ponerme los anteojos porque no miro. El hermano Tom está anunciando que el sábado hay práctica de música. Los que quieren, ¿verdad?, de venir a alabar y cantar, etcétera, es a las 3 de la tarde. Entonces, los que quieren venir y ser parte de esto, pueden venir a las 3 de la tarde del día sábado, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a cantar un cántico, ¿verdad? Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo. Tiempo de tempestad, Señor.